Dice la escritura en el verso 12 del capítulo 14 del libro de Proverbios: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Hermanos, muchísimas veces las personas tienen una idea de cuál debe de ser la forma de vivir la vida, cuál es el camino que deben de seguir. Y muchos han trazado su propio camino. Muchos han tomado los consejos de alguien para poder trazar su camino. Y yo siempre digo que la mayoría de las personas que se equivocan no lo hacen a propósito, lo hacen porque han considerado que sus caminos y sus opciones son las correctas. Han pensado, bueno, ¿qué tiene de malo? Han pensado, todo el mundo lo hace. Han pensado, bueno, esto es lo que hizo mi padre, esto es lo que hizo mi madre, esto es lo que hizo mi abuelo, esto es lo que hace la gente de mi edad. Ustedes saben, todos tenemos alguna razón para justificar el camino que han tomado nuestros pasos. Llegado a un punto en la vida, nos podemos dar cuenta que el camino que escogimos probablemente no era el correcto. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que ha llegado a algún punto de su vida que se han puesto a meditar y se han dado cuenta que el camino que estaban siguiendo no era el correcto y por eso decidieron recibir a Cristo cuando le escucharon y el Señor les habló y les hizo ver que el camino no era el correcto? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Decía la escuela dominical, nuestro hermano, el maestro, decía que en segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, un incrédulo no es un ignorante, un incrédulo es una persona que sabe, pero no cree. Y entonces muchas veces las personas, aún habiendo escuchado de la palabra, habiendo escuchado el mensaje, habiendo sido criados en un hogar cristiano, en un hogar donde alguien habló de los valores del reino, aún así no quisieron creer y tomaron sus propias decisiones. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Y esto nos enseña algo. Mire, uno puede hacer cosas buenas y desechar aún lo malo y aún no hacer la voluntad de Dios. Porque yo tengo mi opinión de cómo debo de vivir las cosas, entonces tomo decisiones dentro de lo que creo que es bueno y a veces tal vez hasta le puedo acertar. Hay personas que son muy buenas, que usted las puede conocer y dice, bueno, pero si no ha recibido a Cristo, lo único que le falta, porque los demás son buenos. Pero el ser bueno no te lleva al cielo. El ser bueno no te asegura hacer lo correcto. Porque hay una diferencia muy grande entre hacer algo bueno y hacer lo correcto. Hay una diferencia muy grande entre hacer lo bueno y hacer lo que es justo. Si usted fuera un juez y está frente a una corte y entra una persona a la cual usted sabe que es su ser querido, una persona que usted conoce, y usted sabe que es bueno darle una oportunidad y dejarla ir a esa persona, usted no puede hacer lo bueno si lo que es justo, es decir, la ley no se lo permite. La ley dice si usted puede hacer eso. Si usted es el manager de una tienda, es bueno que ayude a alguien dándole a lo mejor algo, supongamos que son alimentos, pero usted no puede hacerlo si las reglas de la compañía no le permiten hacerlo. Es bueno dar de comer, pero no es justo si las reglas no lo permiten, porque si no estaría robando para hacer algo bueno, supuestamente. Y muchas veces dentro de la familia pasa lo mismo, dentro del matrimonio pasa lo mismo, como padre pasa lo mismo. Hay una diferencia bien grande entre ser un padre bueno y un buen padre. Un padre bueno puede consentir a sus hijos y dejarlos hacer lo que se les dé la gana, pero eso no quiere decir que van a tener un buen futuro. Un buen padre probablemente no te va a dar todo lo que quieras, todo lo que se te antoja y a veces hasta una nalgada te va a dar. Porque es un buen padre, una buena madre. Y muchos de nosotros podemos mirar para atrás y cosas que en un momento no nos gustaron de nuestros padres, ahora podemos comprender que fueron buenos padres, porque hicieron lo que tenían que hacer, no lo que nos gustaba. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Quisiera que por favor me acompañen. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, cerquita de Gálatas, dice la palabra del Señor en el verso 15, vamos a leer. Y teniendo usted en mente esto, teniendo en mente que el entendimiento de muchas personas está cegado, porque son incrédulos, no creen al Señor, no creen a su palabra, consideran que deben de conducirse por la vida solo tomando decisiones para ser considerados buenos. Yo siempre le digo a mi esposa, me gustaría que si el Señor me llama antes, puedas mirar para atrás y decir, bueno, estuve casada con un hombre bueno, lo cual es bueno, pero ¿saben qué es mejor? Que pueda mirar para atrás y decir, estuve casado con un hombre justo. Que la gente que te conozca pueda decir, fuiste una persona buena, pero por sobre todas las cosas puede decir, fue una mujer justa, un hombre justo. Pero nuestro entendimiento estaba cegado y vivíamos de una manera y pensábamos de una manera y llegamos a Cristo y muchas veces no cambiamos esa forma de pensar y tenemos que renovar nuestra forma de pensar porque venimos de un entendimiento cegado con costumbres y cosas que no estaban bien, aunque eran buenas. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 15, en adelante. El apóstol Pablo dice así, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y preste mucha atención lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Amén. ¿Cuántos quieren espíritu de sabiduría? Necesito espíritu de sabiduría para diferenciar lo que es bueno de lo que es justo. Porque se parecen. Necesito espíritu de sabiduría. Y dice, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, que Satanás ha estado trabajando cegando el entendimiento. Y aquí Pablo está orando, Señor, alúmbrale los ojos del entendimiento. El Salmo 119, en el verso 130, nos dice la palabra, que la palabra alumbra. Necesitamos la luz. Todos nosotros, al estar en pecado, estábamos en tinieblas, dice la Escritura. Y el que anda en tinieblas, si encima el diablo le ha cegado los ojos. Imagínate si andas en un lugar oscuro y con los ojos vendados. Tropiezas todo el tiempo, ¿verdad? Tropiezas todo el tiempo. Me recuerdo un comercial que se hacía de desodorante para automóviles. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Ponían a una persona con los ojos vendados dentro de un automóvil que estaba lleno de cosas sucias. Había de todo tipo de mugre dentro del auto, pero tenía el desodorante y el hombre o la mujer sentían que estaban en un lugar limpio cuando el auto estaba lleno de basura. Pero tenían los ojos vendados y se guiaban por el olfato. Olían bien, pensaban que estaba limpio. Cuando les quitaban la venda, el auto estaba hecho una suciedad total. Y así es la vida para muchas personas. Por un poco de instinto, por un poco de olfato, creen que están en un entorno limpio. Creen que viven una vida limpia, creen que están haciendo lo correcto, hasta que el Señor prende la luz y te quita la venda y te das cuenta que probablemente olía bien, pero no estaba tan bien. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que él oraba para que Dios les diera espíritu de sabiduría, para que les diera entendimiento, para que pudieran ver que probablemente, como dice el otro pasaje, caminos que al hombre le parecen derechos. Como ese auto del ejemplo del comercial. Huele bien, pero no está bien. Parece, pero no lo está. Necesitamos que el Señor nos dé inteligencia espiritual para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es justo. Y sigue diciendo el apóstol. Vamos al verso 19 y dice, ¿y cuál la super? Esta palabra me gusta porque es el único lugar en la Biblia donde está. Dice, ¿cuál la super eminente grandeza de su poder? ¿Para con quién? Para con los que creemos. Y la palabra dice que el diablo puso incredulidad. Y la incredulidad es para que no se manifieste la super eminente grandeza de su poder. Entonces, una persona que no cree no puede gustar de la super eminente grandeza de su poder. Entonces, estás cerca de todo lo que Dios tiene para ti, pero no lo puedes tomar por causa de la incredulidad. Necesitas que Dios abra tus ojos. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Señor, revélame mis caminos. Si hay algo que está torcido, dame inteligencia espiritual para discernir, para saber, para tomar la decisión, para poder vivir en fe, para poder vivir en una vida de creyente, porque todo lo que tú me quieres dar, yo lo quiero, porque sé que es bueno. Y terminamos diciendo el pasaje, esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y dice, sobre todo principado, sobre toda potestad, o sea, toda autoridad sobre los demonios. Ese grandioso poder fue tan grande que fue el poder que sacó a Jesús de la tumba. Y ese supereminente poder es el que quiere obrar en tu vida, porque Dios así lo quiere. Pero el diablo quiere que tú vivas en tus pensamientos, en tu razonamiento, para que no puedas comprobar lo que Dios quiere darte. Si usted mira el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, por favor, acompáñeme. Romanos, capítulo 2, 12, perdón. Romanos, capítulo 12, por favor, verso 2. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. La palabra dice conforméis. Conforméis, un sinónimo sería amoldarse. Así que yo voy a cambiar la palabra conforméis por amoldarse para que sea más entendible. Dice, no os amoldéis a este siglo. Amén. Aprendíamos en la escuela dominical, siglo no quiere decir siempre 100 años, sino tiempo. Amén. Entonces dice, no os amoldéis a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y mire la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que el Señor alumbre tu entendimiento, el que dejes de pensar las cosas son como yo creo, el que dejes de pensar mis caminos son derechos porque son buenos. El que dejes eso de lado y te pongas alineado bajo la palabra del Señor, que le creas al Señor, va a hacer que se suelte ese poder que levantó de Jesús de los muertos sobre tu vida. Y entonces cuando dejas de pensar como piensa el mundo y empiezas a pensar como Dios dice, entonces en ese momento dice que puedes comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar. Cuando yo puedo comprobar algo, quiere decir que yo lo probé por mí mismo. Yo lo probé. Yo pude evaluar que es verdad. Usted puede evaluar que es verdad por usted mismo y no por lo que le dicen. Es muy importante, hermano amado, esto que acabamos de ver. Entonces, uno puede vivir toda la vida siendo bueno e irse al infierno igual. El ser bueno no te lleva al cielo. El comprobar la buena voluntad de Dios, el abrir el corazón y ser justo, el ser justo es lo que el Señor está esperando. Y cuando eres justificado en la sangre de Jesús y vives como un justo, dice la Escritura que el que dice que de Cristo debe andar como él anduvo, si no la verdad no está en él y el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque yo puedo parecer bueno y a los ojos de Dios ser un mentiroso. Porque la bondad no es lo mismo que la justicia. Esposos, ustedes tienen que preocuparse por ser hombres justos. Mujeres tienen que preocuparse por ser mujeres justas. Los hijos tienen que preocuparse por ser hijos justos. Hermanos, nosotros a veces pensamos que ser justo es devolver lo que nos hicieron. Si alguien me hizo un daño, le devuelvo el mismo daño. Eso es ser justo. Esa es la justicia de los hombres. La justicia de Dios es devolver el bien a donde te dieron mal. Te pegan una mejilla por la otra. Eso es ser justo. Pero el mundo piensa que ser justo es devolverte la misma cosa que me hiciste. Entonces sois justo. No, no eres justo. Eso es vengativo. No hay que confundir venganza con justicia. Mucha gente toma la justicia en sus manos. Eso es venganza. Y sabe una cosa, la venganza es arrebatar algo que Dios no le ha dado a los hombres, porque dice la Escritura que Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el único que en su justicia puede pagar a quien merece lo que debe merecer, y no le es contado por venganza, sino por justicia. Pero los hombres nos es contado por venganza, y es pecado. La palabra de Dios nos enseña a buscar lo que es justo y lo correcto a tiempo, y con esto termino. Yo debo de hacer lo que es justo, pero hacerlo a tiempo correcto. Si yo hago lo que es justo cuando a mí me parece o cuando yo quiero, puede que ya es demasiado tarde y ya no sirve. Es justo que le preste auxilio a alguien que se está ahogando, pero si ya se ahogó y se murió, ¿de qué sirve que le dé auxilio? Ya se murió. Entonces tengo que entender que muchas veces el hacer justicia, el hacer lo que sea justo, va a ser en el tiempo que Dios dice y aun cuando yo estoy sintiendo en mi corazón que yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Me siento mal, me siento incómodo, me siento con dificultades para hacerlo porque es una lucha que va en contra de la naturaleza humana. Pero dice la Escritura, no os amoldéis a este siglo. No te pongas a hacer lo que ni tu carne quiere, ni lo que otros dicen, porque aunque tu camino te parezca derecho, ese fin es de muerte. No lo hagas. Entonces, ¿cuándo lo tienes que hacer? Cuando Dios dice. Y cuando Dios dice, es el tiempo de Dios. Cuando el Señor te dice, haz algo. Cuando el Señor te dice, decir una palabra. Mira, un día me pasó, y yo lo he contado muchas veces, una muchacha en nuestra iglesia en Argentina estaba pasando un tiempo difícil. Su padre había muerto hacía tiempo, ella estaba con su hermana y su mamá, sus hermanas y su mamá. Y yo le dije, en oración, oré al Señor por ella y todo, y el Señor me dio una palabra. Y él me dijo que le dijera esto. Aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Eso fue lo que el Señor me dijo que le dijera. En un momento yo pensé y dije, no, que le voy a ir a decir esto. No le voy a decir eso. Y empecé a cuestionar, a decírselo y no le dije nada. Pasaron los años y un día conversando con ella le digo, ¿sabes lo que me sucedió? Hace mucho tiempo me pasó esto. ¿Sabes que esa muchacha se enojó mucho conmigo? Se enojó ese momento. Y me dijo, yo necesitaba esa palabra. ¿Por qué me robaste? ¿Por qué no me la dijiste? No recuerdo bien las palabras que me dijo, pero recuerdo algo así como que se sintió robada. Lo que era justo y lo que era correcto, yo no lo hice a tiempo. Tenemos que saber discernir el tiempo del Señor. El tiempo es cuando Dios te dice. Y si Dios dice, no importa lo que tú opines, no importa lo que tú pienses, no importa cuán justo a los ojos de los hombres o injusto a los ojos de los hombres, cuán bueno a los ojos de los hombres, sino cuán justo y correcto y bueno es a los ojos de Dios. Y cuando hacemos eso, entonces podemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable, agradable y perfecta. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 6, que a los apóstoles les fue prohibido hablar el Evangelio por el Espíritu en un lugar de Asia. Cualquiera de nosotros diría, si soy apóstol, si soy llamado por Dios a predicar, ¿cómo que voy a pasar sin hablar? Pero Dios le habló y le dijo, no hablen, sigan caminando. Hechos capítulo 16, verso 6, pásenle de largo, nomás, no hablen. Es una contradicción. Si soy enviado a predicar, ¿cómo que el Espíritu me va a decir? Entonces empezaríamos a pensar que estamos equivocados. Pero tenemos que tener una suficiente profundidad en nuestra relación para reconocer cuando Dios nos dice algo. La vida espiritual requiere de mucha comunión y tenemos que reconocer la voz de Dios. Y hermano amado, por último, una de las cosas que a veces lleva a las personas a equivocarse en cuanto al tiempo y en cuanto a lo que es bueno y lo que es justo son las necesidades y las circunstancias. Cuando yo tengo necesidades y circunstancias, empiezo a buscar la forma de justificar lo que quiero hacer. Hay personas que están pasando necesidad y justifican el robo porque dicen, tengo que darle de comer a mis hijos. Y yo siempre digo, mire, si usted es ladrón, entonces va a aceptar que es posible ir a robar. Pero si no, usted probablemente va a ir a golpear puerta por puerta a pedir que le dejen hacer un trabajo digno, limpiar un jardín, levantar la basura, lavar un carro para ganar el dinero, no va a ir a robar. De la misma manera que hay personas que dicen, es que la necesidad me orilló a la prostitución. La necesidad no te orilla a la prostitución. Es la decisión de tu corazón, que el camino tuyo te pareció que era derecho, porque claro, si hay una necesidad económica, entonces sí está justo hacerlo. No es correcto. El camino que parece derecho y justo en la opinión por la necesidad no es correcto. No es justo. Dios no te creó para que te usaran como un objeto. Dios te hizo como una mujer digna. Entonces, eso no es una opción. Mucha gente cuando ve la necesidad, cuando ve la circunstancia, entonces empieza a justificar lo que no es justificable y hace su propio camino y ese camino es un camino de muerte. La necesidad no puede decir qué es lo que hago. Yo debo de guiarme por lo que soy en Cristo Jesús. Si Cristo me hizo una persona cristiana, no importa quién me defraude, no importa quién me dañe, no importa qué necesidad tenga, tengo que seguir manteniéndome en lo que es correcto. La Biblia dice, aquel que jurando en daño suyo no por eso cambia. Va a llegar un momento en que puedes haber dado tu palabra y aún perjudicarte. Puedes hacer un negocio y venderle un automóvil a alguien y decirle, si te sale malo, tráelo que te devuelvo tu dinero. Y si te lo traen, tienes que devolver tu dinero. Eso es el justo. Pero la necesidad es que no tengo el dinero, no es que me convenía, no es que siempre comenzamos a buscar las excusas. Hermano, basta de excusas. Vas a hacer lo que tienes que ser. Si has decidido ser una mujer o un hombre de Dios, tienes que serlo, no importa lo que pase, no importa las necesidades. Por eso es que nosotros vemos a los hombres y mujeres de la Biblia que los tiraban al foso de los leones y se los comían los leones y no por eso cambiaban. Pero la necesidad de salvar el cuello. Ayer en la tarde tuvimos oportunidad, con nuestros hermanos estábamos, Alma, José y mi esposa, hablando con un cristiano de un país de Medio Oriente. Y yo les decía, hablando con él, le digo, esos son cristianos. Están rodeados de criminales religiosos locos y sin embargo siguen diciendo que son cristianos. Yo digo, ¿cuántos de los cristianos de nuestros países, cristianos de nuestras iglesias, los lleváramos a Medio Oriente, dejarían de decir que son cristianos porque la necesidad de salvar el cuello los lleva a dejar de decir que son de Dios? La necesidad y las circunstancias no pueden regir quién eres. ¿Vamos a hacer lo que tenemos que hacer o no vamos a hacer nada? Tienes que retener esa identidad que Dios te ha dado. Entonces, los caminos que parezcan derechos, obsérvalos bien, porque pueden ser de muerte. No le sigas la corriente a las emociones, no le sigas la corriente a las circunstancias. Obedece al Señor. Dice la Escritura, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Tienes un jefe que es malo y el Señor dice, no lo resiste. Pero muchos cristianos dicen, no, pero se lo merece porque mira, me hace la vida a cuadro. No lo resistas. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pastor, eso no es justo. Mi esposo, mi esposa, no se lo merece. Dios no te llamó para ser juez. El juez es Él. Él te dice que hagas lo que es justo. Pon la otra mejilla. ¿Te duele? Aguántate. Cristo te va a dar el aguante. El Señor te ama. Pero mire, pero me peleó, me golpeó, me dañó, me quiere matar. Bueno, ya es otra cosa. Y si hay peligro de tu vida, pues ya es otra cosa. No hay que tampoco quedarse ahí que te maten. Busca ayuda. Ser cristiano no quiere decir que deje a la mujer que el marido la golpee y la maltrate. No, ve y ponle la denuncia también para que se le quite. Amén. Pero sí, Debemos de aprender a perdonar. Eso es lo que quiere enseñar. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Saben, hermanos, que como pastor, a veces me ha pasado de tener gente tan difícil que me dan ganas de decirle, ¿sabe qué? Por favor, agarre sus cositas y no regrese. En serio. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Deja la cizaña en el trigo, porque si sacamos la cizaña podemos dañar el trigo. Entonces, como pastor, yo tengo que seguir haciendo lo que es justo. Y decir, Señor, adelante con ello. Tú te encargas, son tus hijos. Y si es el sembrado por el diablo, también te vas a encargar tú. ¿Entiendes? Todo lo que nos puede parecer nuestra propia opinión a veces puede estar equivocado. Por eso es importante caminar a la luz de la palabra. ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, dice la palabra en el libro de Mateo 5. Pero yo os digo, verso 44, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, que hace llover sobre injustos y sobre justos. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En lugar, hermanos, de copiar acciones o reacciones de otras personas, preguntémonos siempre, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? No le copie el camino a otro, no haga lo que le dijo la vecina. Señor, ¿qué hago en este caso? ¿Qué es lo que es justo? ¿Qué es lo que es correcto? Señor, yo te quiero creer a ti para poder gustar de ese poder que viene sobre aquellos que te creen. ¿Qué hago? Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Siempre cuento la historia de un pastor amigo que ya partió con el Señor. Venía bajando unas escaleras y se tropezó y se mató de un golpe, hermano. Y yo estaba ahí. Lo ayudé a levantarse y cuando lo estoy levantando, lo primero que él dice, ¿qué me querrá enseñar el Señor con esto? Y yo le digo, broma, bueno, que te fijé dónde vas caminando. Pero qué interesante cuando algo te pasa, ¿verdad? Señor, ¿qué me querés enseñar con esto? Porque de todo uno aprende, ¿verdad? El necio es el que no aprende y tropieza dos veces con la misma piedra, pero el que le pregunta al Señor aprende. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Esta situación que estoy viviendo, que estás permitiendo que viva, ¿qué enseñanza tengo que tomar? ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? Una buena pregunta, ¿verdad? Cuando viene tu mente y dice, es bueno que yo le pague mal por mal, ¿qué habría hecho Jesús en mi lugar? ¿Le habría pagado mal por mal? Mire, yo agarro un perro y lo pongo arriba de un árbol y va a seguir ladrando, no empieza a cantar como pájaro. La circunstancia no lo cambia. Y yo agarro un pájaro y lo tiro al mar y cuando se esté ahogando va a seguir gritando como pájaro. No se va a quedar mudo como un pez. Si pongo un pez arriba de un árbol, no puede nadar porque no está en su entorno. Ni va a empezar a cantar como pájaro, se va a morir. La circunstancia no te cambia. Vas a hacer lo que seas, donde quiera que estés. Pero a veces queremos creer que la circunstancia me cambia. Entonces ahora soy perro arriba del árbol y empiezo a tratar de cantar como pájaro. Sigo siendo perro, aunque esté arriba del árbol. Y sigo siendo hijo de Dios, aunque esté en el fuego. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Esa palabra que tiene poder para sobreedificarnos y transformarnos y hacernos ver que lo que pensamos muchas veces está mal. Señor, enséñanos a andar por tus caminos. Tu palabra dice que todo tiene su tiempo. Padre, baste ya el tiempo para haber andado en nuestros caminos y ayúdanos a vivir en tus caminos. Enséñanos, Señor, cuál es el camino derecho. Enséñanos a mirar cuál es la senda de justicia y ayúdanos a andar por ella en el momento difícil. Cuando llega el momento difícil, en donde las circunstancias, en donde la aparente bondad o la aparente justicia tratan de engañarnos. Ayúdanos a renovar nuestra mente y poner tus pensamientos. Ilumina nuestra vida y alumbra nuestros ojos para que podamos ver y conocer cuál es la supereminente grandeza de tu poder. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Que nos levante a nosotros para que podamos vivir como hijos de Dios y resplandecer en medio de las tinieblas. Señor, te doy gracias. Porque aun cuando Pedro iba a ser tentado, tú no le libraste de la tentación, sino tú le diste fuerza para que pasara la tentación. Danos las fuerzas para pasar toda clase de pruebas que nos enfrente el diablo o la vida y para que podamos salir bien parados. Y Señor, sea cual sea la situación, poder glorificarte. Señor, te pedimos perdón porque a veces nos olvidamos de preguntarte qué nos quieres enseñar. Nos olvidamos de preguntarte qué es lo que tú nos quieres decir. Nos olvidamos de preguntarnos a nosotros qué habrías hecho tú en nuestro lugar. Y tomamos decisiones equivocadas y encontramos que hay un fin doloroso. Te damos gracias por cada vez que hayamos podido tomar una decisión correcta y te pedimos, Señor, que las decisiones correctas que tomemos sean para tu gloria y podamos disfrutar del beneficio. En el nombre de Jesús yo quiero orar por los que están aquí. Quiero orar por los que escuchan la grabación y pedirte, Padre, que los fortalezcas y me fortalezcas a mi Padre, para que podamos en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, ser sabios, ser justos, pero no en sabiduría y justicia humana, sino en la que viene de lo alto, la cual es perfecta. En el nombre de Jesús, desato la mente de mis hermanos y mi propia vida, de toda falsa bondad y de todo camino humano. Ese camino confuso, ese camino de ojos vendados, al cual, Señor, ya no queremos volver. Danos las fuerzas para atravesar cualquier tiniebla, cualquier dificultad, y ayúdanos a sentir tu mano agarrándonos, porque si vamos contigo estamos seguros, no importa dónde estemos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.